Dice así nuestra lectura: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Fue así, estimado oyente, que ellos regresaron y dieron sus ofrendas. Algunas de las familias más ricas dieron según sus posibilidades para la reconstrucción del templo allí en Jerusalén. A partir del capítulo 3, leemos: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Podríamos decir, estimado oyente, que Zorobabel era más o menos el líder político de aquellas personas que regresaron. Sí, Zorobabel era nieto de uno de los reyes de Israel, Joacín. Así ellos siguieron con la monarquía. Él debía haber sido el rey, pero él no asumió su posición de monarca, pero era el líder de las personas, podemos decirlo en un sentido político. Mientras que Jesuá, el sacerdote, era líder en el sentido espiritual. Jesuá era el sacerdote que los guiaba en las cosas espirituales. Zorobabel se convirtió más o menos en un gobernador sobre este remanente de personas que volvieron de la cautividad. No obstante, él era de la línea real de David. Él pudo haber asumido esa posición de rey de haberlo querido. Sin embargo, la monarquía había llegado al final. Ya no sería retomada nuevamente hasta que venga Jesucristo, el Rey de Reyes. Así dice que Jesucristo se sentará en el trono de David, y la promesa de Dios a David de que nunca faltaría uno de su familia sentado sobre el trono para siempre será cumplida, pero esto será cuando Jesús regrese y establezca el reino eterno de Dios sobre la tierra. Así, si usted en este punto lee el libro de Zacarías, usted encontrará en él el lugar donde Zorobabel y Jesús se ajustan o encajan en este cuadro. Ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para traer de vuelta a las personas, regresarlos y para alentar a estas personas. Estos dos hombres fueron reales instrumentos de Dios vitales para todo esto. También usted encontrará más registros acerca de ellos allí en las profecías de Zacarías. También en este particular período de la construcción del templo, usted puede encontrar en el libro del profeta Ageo, que tiene mucho para decir acerca de ello. Por eso le proponemos que esta semana, como lectura extracurricular, quizá usted quiera ir al libro de Ageo o al libro de Zacarías, porque entonces encontrará que todo esto encaja justamente en ese periodo y podrá entenderlo mejor. Ellos se reunieron, comenzaron a ofrecer sacrificios a Dios. Incluso antes de que el templo estuviera reconstruido, ellos primero limpiaron el área del altar y allí comenzaron a ofrecer los sacrificios de la mañana y los sacrificios de la tarde, porque realmente había allí mucha hostilidad en las personas que estaban en los alrededores. Ellos estaban viviendo con verdadero miedo. Realmente buscaban la protección de Dios y comenzaron a ofrecer sacrificios tanto en la mañana como en la tarde. En el versículo 4 de este capítulo 3 nos dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Por supuesto, esto fue en octubre, ellos estaban allí, se dice en el mes noveno ellos regresaron, así que comenzaron a guardar nuevamente las fiestas, y especialmente esta fiesta de los tabernáculos que ocurría en el décimo mes. Y ofrecieron holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, nos dice el relato, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Sí, también estaban las ofrendas especiales de las fiestas y todo lo demás. Es interesante como cada vez que se hace mención al hecho de ofrendar a Dios, siempre se menciona que era de libre voluntad, es decir, voluntariamente. No había presión para ofrendar. La presión nunca es correcta cuando se trata de dar a Dios. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a los corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso es una vergüenza que la iglesia haya adoptado técnicas para presionar a las personas y comprometerlos para obtener de ellas las ofrendas, para obtener el apoyo para la obra de Dios. Hay distintos tipos de tácticas para presionar que son utilizadas en el día de hoy. Esto nunca debería ocurrir. La ofrenda debe ser voluntaria, una ofrenda voluntaria al Señor. Realmente esta es la regla que establece la palabra de Dios para darle a Dios. Reitero, voluntariamente, de su propio corazón, sin ninguna presión, no por compromiso, no porque alguien esté rogando o presionando, sino que usted debe determinar en su corazón, yo quiero dar esto para Dios. Y debe hacerlo sin jactarse, solo diciéndole, hey Señor, yo te amo y quiero entregar esto solamente para ti, mi Señor. Te agradezco que me das la oportunidad de darte. Y dar libremente a Dios, y por todo el Antiguo Testamento podemos buscarlo, se enfatiza esto. Por supuesto también, en el Nuevo Testamento está declarado que no por la fuerza, sino voluntariamente, y que cada uno debe separar aquello que ha propuesto en su propio corazón. Así que las personas vemos que ofrendaron para que ellos pudiesen comenzar a reconstruir el templo. Y dice el relato nuestro, dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Sí, ellos contrataron hombres para que fueran a Tiro y Sidón y trajeran madera de cedro para poder comenzar a reconstruir. Así como lo había hecho Salomón, que había traído la madera desde Tiro y desde Sidón para la construcción del primer templo, ahora ellos están trayendo más de esa madera de aquella misma área del Líbano para reconstruir el templo. Siguiendo la lectura, nos dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Así que usted puede tener una imagen mental de esta escena. Ellos regresaron a Jerusalén, la cual había estado allí desolada por 70 años. Algunos de los hombres que regresaron, de hecho, habían visto a Jerusalén antes de la destrucción. Ellos habían conocido el templo original. Estaban allí algunos de los ancianos. Pero la mayoría de los que regresaron nunca habían visto la ciudad de Jerusalén antes. Ellos habían regresado a una ciudad que estaba en escombros. Sin duda los ancianos los dirigieron al lugar donde habían estado, donde había estado el templo de Salomón. Ellos sacaron los escombros, colocaron la piedra fundamental una vez más. Estaban tan emocionados de que la piedra fundamental estuviera colocada que tuvieron una gran ceremonia ofreciendo ofrendas a Dios, los sacerdotes tocando sus trompetas, otros tocando con címbalos. Habían allí 200 cantores, así que ellos tenían sin duda varios coros. Uno estaba cantando y luego aparecían otras alabanzas al Señor mientras ellos adoraban a Dios, y mientras los otros coros cantaban, las personas estaban adorando a Dios y solo agradecían de que un centro de adoración estaba siendo creado una vez más, en el cual ellos pudieran reunirse ante Dios para ofrecerle sus ofrendas a Él. Pero mientras ellos cantaban y alababan al Señor, algunos de estos ancianos que recordaban la gloria del templo de Salomón, la belleza de aquel templo, cuando ellos vieron los fundamentos y se dieron cuenta, dijeron: "Hey, lo que tenemos es tan insignificante. Aquel templo de Salomón era tan glorioso". Estos ancianos se pusieron a llorar. Los jóvenes estaban muy emocionados. Ellos decían: "Nosotros tendremos un templo nuevamente". Pero los ancianos, recordando la gloria que había pasado, la gloria que se había perdido, ellos lloraban. Usted no podía diferenciar el sonido que había allí entre lo que era el llanto de los ancianos, la alabanza y demás cosas, mientras el sonido se entremezclaba. Pero ellos hicieron tal alboroto que se escuchaba de lejos. Y el relato bíblico dice: "Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara". Sí, cuando el reino del norte fue destruido, es decir, Israel fue destruido por Asiria, el rey de Asiria tomó a las personas del reino del norte, de Israel, y los diseminó por todas partes. Ellos trajeron a otros pueblos que habían conquistado y los establecieron en esa tierra del reino del norte, llegando a conocerse entonces como Samaria. Pero esa era la ciudad capital. Las personas finalmente fueron conocidas como samaritanos. Cuando ellos llegaron a la tierra, los animales salvajes comenzaron a atacar a las personas y muchos fueron devorados. Fue así que ellos fueron al rey y le dijeron: "Hey, nosotros no podemos llevarnos bien con los dioses de la tierra. Los animales se han vuelto en nuestra contra. Así que envía algunos sacerdotes para que ellos nos enseñen cómo adorar, para que podamos adorar a estos dioses de la tierra, para que estos animales salvajes no se coman a nuestros niños y demás". Fue entonces que el rey de Asiria buscó a algunos sacerdotes y los envió a ellos para que les enseñasen la adoración a Dios. Así nos encontramos con que ellos temieron a Jehová, pero adoraron a sus propios dioses. En otras palabras, Dios solo era una parte de su programa de adoración, pero eso no era una verdadera adoración a Jehová, ni tampoco ellos eran verdaderos descendientes de Abraham, de Israel. Así que ellos hicieron, sin embargo, como una parte de toda su adoración, también la adoración a Jehová, incluso como se les había enseñado. Ellos hacían sacrificios, los ofrecían, ofrecían las demás cosas porque el sacerdote les había enseñado las ofrendas que debían quemar, las ofrendas de paz y esas cosas. Y ellos lo hacían así. Así que cuando estas personas llegaron e iban a construir el templo, aparecieron estos samaritanos y dijeron, nosotros queremos ayudar porque nosotros también adoramos a su Dios. Pero ellos adoraban a Dios como parte de otros dioses. Por eso Zorobabel y Jesuá y los capitanes decidieron que no querían la ayuda de ellos. Ahora, sería grandioso, estimado oyente, si la iglesia mantuviera esta misma actitud en el día de hoy. Porque nosotros no necesitamos la ayuda del mundo para hacer la obra de Dios. Pero, lamentablemente, no todas las iglesias lo ven de esta manera. Muchos intentan reclutar a Satanás para que los ayude en sus programas de construcción o lo que sea. Pero Dios no necesita ayuda ninguna para llevar adelante su programa, especialmente la ayuda de aquellos que no son verdaderos siervos de Dios. Yo siento que está mal dirigirse a personas mundanas para intentar reclutarlos para que ayuden en la obra de Dios. Este ejemplo que tenemos de Zorobabel y Jesuá y los capitanes nos muestran que rehusaron aceptar la ayuda de aquellas personas. Estas son las mismas personas que en la época de Cristo fueron llamados samaritanos o llamadas samaritanas. Los judíos no tenían ningún trato con ellos. Incluso luego que regresaron, no tenían ningún negocio con ellos. 400 años después, cuando vino Cristo a la tierra, ellos aún no tenían ningún asunto con los samaritanos. Ningún trato. Recuerde usted cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y dijo, ¿me darías un poco de agua? Esa mujer le dijo a Jesús, ¿cómo es que me pides de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana, y los judíos no tienen trato con los samaritanos. Es cierto, los judíos generalmente bajaban por el río Jordán y recorrían todo ese camino por el Jordán para llegar a Jericó, en lugar de tomar la ruta más directa que pasaba por Samaria. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba estar rodeados de samaritanos. Había mucho rencor entre ellos. Bien, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y en una de las primeras persecuciones la iglesia fue esparcida. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fue así que en la persecución, cuando la iglesia fue esparcida, Felipe, uno de los siete diáconos, fue a Samaria y comenzó a predicar, porque era evangelista también, comenzó a predicar a Cristo a los samaritanos. Y muchos creyeron y fueron bautizados cuando vieron los milagros que se hacían por medio de las manos de Felipe. Cuando la iglesia en Jerusalén escuchó que los samaritanos también habían recibido el Evangelio, les enviaron a Pedro y a Juan, porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cuando ellos llegaron, colocaron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Allí es cuando Simón el Mago dice, «Hey, yo quiero comprar ese poder». Usted puede encontrar esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Quiero comprar este poder que a cualquiera que yo le impongo las manos, lo reciba también. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dijo que orara para que Dios perdonara la amargura que había en su corazón. Bien oyente, vemos que los samaritanos recibieron el Evangelio. Hubo un gran avivamiento en aquel lugar. Al día de hoy, aún hay cerca de 200 samaritanos viviendo en ese lugar. Ellos ya casi se han extinguido. Ellos aún viven en el área de Nablus y ellos aún creen que el monte Gerizim es el lugar donde debe adorarse a Dios. Por eso es que aún ellos en el día de hoy tienen un sacrificio de Pascua anual. Ellos sacrifican un cordero en la cima del monte Gerizim hasta el día de hoy. Son llamados los samaritanos. Como dije, hay solamente unos 200 aproximadamente que quedan. Volviendo a nuestro estudio, vemos que las personas fueron a Jesuá y a Zorobabel y dijeron, ¡Ey, nosotros les ayudaremos porque nosotros también adoramos a sus dioses! Les ayudaremos a construir este templo. Y consultaron y dijeron, no, no queremos su ayuda. Entonces, bien, su ayuda fue rechazada. Ellos se volvieron enemigos de ellos e hicieron sus mejores esfuerzos para frustrar ese propósito de reconstruir el templo de Dios. Comenzaron a fastidiarlos y a estorbarlos en cuanta oportunidad tuvieran. En el capítulo 4, versículo 5, culminando nuestra lectura y nuestro estudio de este día, nos dicen que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Sí, todos los días de Ciro, el rey de Persia, incluso hasta los días en que Darío subió al trono, tuvieron esta lucha.